estamos hablando de ese debate en torno al fracking, a ese sistema para obtener gas, para obtener energía, y decíamos que se está abriendo un debate organizado junto con determinados colectivos, jornadas que dieron comienzo ayer y que se van a prolongar hasta este próximo sábado, ¿no? Y que se han desarrollado y se vienen desarrollando en el Centro Cívico, Aldave y en la Facultad de la Universidad del País Vasco de Vitoria-Gasteiz, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, en estas jornadas se han unido de Saskundea, Vico, Bionekasaritza, Ingeniería sin Fronteras, aparte de esta plataforma Frakines Araba, en, bueno, pues lo que comentabas, un debate, una reflexión acerca del tema de la energía. Si te parece, vamos a saludar a uno de los miembros de Frakines Araba. Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
Opa, Gabón.
Hola, Luis.
Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, yo creo que en estas jornadas, ahora nos lo vas a comentar tú cuáles son un poco los objetivos, pero vuestra intención precisamente es la de llevar a cabo un ejercicio de reflexión y debate en busca de una alternativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, rectifico mi Gabón, que me he dado cuenta ahora.
No te preocupes.
Sí, precisamente eso, como comentabais ahora al inicio, ¿no? De hace un año y medio que aquí empezamos a hablar, a escuchar, a hablar por primera vez de eso que es el fracking, y en ese momento lo que se articula es pues un movimiento primero de conocer qué es lo que hay y en base a los, bueno, a la información que tenemos acceso y demás, pues un movimiento de oposición a esa técnica. Y claro, el paso del tiempo, el año y medio que ha transcurrido, a nosotros nos lleva también como grupo, como personas preocupadas a llevar esa preocupación más allá, al ligarla evidentemente con el modelo energético en el cual se inserta el fracking, que no deja de ser más que una técnica, y a reflexionar en torno a ese modelo energético en primera instancia a nivel interno, y luego viendo que también es una reflexión compartida, es un debate que más grupos están teniendo, pues a organizar de manera conjunta pues estas jornadas que, como bien decía, se celebran estos días, jornadas sobre energía en concepto amplio, en el que sí que se tratará un poco de ver cuál es la situación actual, cuáles han sido otros antecedentes a situaciones ligadas a la energía y conflictos también que ha podido haber aquí, y también desde luego pues intentar buscar salidas a este problema, a esta situación.
¿Cómo se encuentra ahora mismo el tema del fracking en Álava, Luis? Porque yo no hago más que escuchar palabras, muchas palabras, pero muchas muy ambiguas.
Sí, cuando salió el tema a la palestra por primera vez, es verdad que era inminente el inicio de las obras para hacer un pozo, dos pozos que eran los que estaban proyectados en la zona de Subijana, y se estaban tramitando otros pozos que, bueno, en principio siempre se decía que no se iban a hacer, hasta ver por lo menos cuáles eran los resultados de los dos primeros y demás. Tras unos problemas con la calificación urbanística de la parcela, se provocó que en esa parcela, los problemas provocaban que se pudiese explorar, pero no explotar. Entonces, los promotores entendían que si todo les salía bien, pero no podían explotar, no era la parcela idónea, y propusieron un cambio de parcela de 200 metros. Y todo eso implicaba que el proceso volviese atrás a trámites de consultas previas para ver si era necesaria la evaluación de impacto ambiental, lo que alargaba bastante el proceso otra vez. Nosotros lo que sabemos es que desde ahí, parece que el tema tiene un parón, porque no se vuelven a pedir licencias, digamos, de obras ya para iniciar las obras de los pozos, y ahora estamos en que es más o menos día a día están saliendo noticias, no solo a nivel de la comunidad autónoma, sino a nivel del Estado, por ejemplo, y una de las noticias recientes es también que todos los trabajos de fracking, de perforaciones que vayan a implicar el uso de la técnica del fracking, se van a llevar a evaluaciones de impacto ambiental sí o sí. Antes, se consultaba a los organismos afectados y el ministerio, en este caso, en los casos de los pozos de los que había en Araba, decidía el ministerio. Pero ahora, directamente, se van a hacer todos evaluación de impacto ambiental. Entonces, el procedimiento, evidentemente, va a ser más largo, porque, son procesos que se dilatan bastante en el tiempo. Y ahora, aunque sobre la mesa no esté puesto ninguna solicitud concreta o nosotros no tengamos constancia de ello, nosotros desde Fracking en Saraba entendemos que desde luego nos han retirado, porque los permisos de investigación, que son las cuadrículas que sobre el territorio posibilitan a que luego se pidan permisos para pozos concretos, esos siguen estando como estaban hace 2 meses, medio año y un año, y igual y el gobierno vasco está manifestando claramente su intención de no perder esos permisos de investigación. Sí.
Bueno, de todo esto, Luis está hablando en estas jornadas que la charla del día de hoy ha dado ya comienzo. De hecho, creo que te hemos sacado de una de ellas, ¿no? El tema del día, el tema principal está siendo la democratización de la energía, ¿no? Bueno, pues no deja de ser curioso el enunciado, ¿no? Yo supongo que es fuente de desigualdades la energía, pero además desigualdades potentes, ¿no? En el mundo.
Y además, perdona Luis, con Arcadio Oliveres, que yo creo que es una de estas personas que uno cuando le lee lo que escribe dice, ¿cómo no le hacen más caso a este hombre?
Sí. Pues ahora precisamente era él quien estaba hablando. Bueno, evidentemente, o sea, resaltar también sus buenas capacidades como comunicador, o bueno, su soltura también para hacer llegar sus planteamientos. Y cuando hablábamos, bueno, el título de su ponencia sí que sería Situación y desigualdades energéticas norte y sur. Y creo que ha dado un dato, no me ha dado tiempo a apuntarlo, espero decirlo bien, pero venía a decir que el consumo de 18 millones de personas, que serían las que viven en el área metropolitana de Nueva York, viene a ser el mismo que el consumo de 800 millones de personas en el África subsahariana. Entonces, quiero decir, un dato ya solo de ese estilo, sí, también, ¿no? No sé si nos abre los ojos o nos hace querer cerrarlos, pero desde luego no nos deja indiferentes, ¿no? Y precisamente ahora estaba comentando otra serie de, bueno, de acontecimientos y ligando un poco las situaciones, los papeles que juegan las grandes potencias en la dominación de los países subdesarrollados, o que tradicionalmente se conocen como subdesarrollados. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ciertamente está muy interesante la tarde.
Uh-huh. Mañana vais a hablar sobre la situación del modelo energético actual, ¿verdad?
Eso es. La idea mañana es un poco analizar el modelo energético, para lo cual tendremos tres ponencias, una sea de Pedro Prieto, lleva años estudiando el pico del petróleo, entonces a partir de ahí, bueno, titula Combustibles fósiles ni contigo ni sin ti, ¿no? También analizará pues el papel que en ese, digamos, ya constatado o consensuado pico del petróleo, en esa meseta en la que estaríamos, el papel que vienen a jugar ahora las nuevas tecnologías conocidas como fracking o otras que se puedan presentar, como juegan un papel de sustitución de esa parte que ahora no vamos a ser capaces de llegar. Habrá otro, bueno, estará Marc Gavaldà, que es un activista de Repsol Mata, en el que nos hablará del avance de las fronteras petroleras, los conflictos y resistencias de los pueblos afectados. Pues es verdad que no solo técnicamente, es verdad que con técnicas como el fracking ahora se consigue o se trata de llegar a yacimientos que antes se desechaban directamente, pero también a niveles de frontera ahora mismo se está yendo mucho más lejos, se está llegando a zonas en las que antes no se estaba explorando ni explotando, en las que las afecciones, por estar lejos, quizás no somos conscientes de ellos, pero son también tremendas. Entonces, bueno, casos como en Argentina, las situaciones de pueblos indígenas, sus derechos seriamente afectados, eso me imagino que será por ahí por donde nos hablará Marc Gavaldà, y por último hablará Rosa Lago sobre la deuda energética vasca. Tema interesante también.
Interesante, sin duda. Elena, tenemos todavía tiempo para una última cuestión con Luis. Tampoco queremos que se pierda toda la intervención de Arcadi, pero un poquito más sí, porque nos está interesando mucho lo que está diciendo. La última para ti.
Bueno, Luis, yo te voy a preguntar una cosa que parecerá una tontería, pero hace muy poquito se ha estrenado esta película tan famosa acerca del fracking en América, esa tierra prometida. Ajá. Yo no sé vosotros cómo la habéis visto, no sé si creéis que eso puede concienciar un poco más a la gente, si está un poco edulcorada esta película.
Mira, dos cosas. La primera es que te tengo que decir que yo no la he visto, pero evidentemente hay gente cercana que sí que la ha visto, entonces sí que comento un poco lo que me ha llegado, ¿no? Y varias, hay una parte que evidentemente eso no me hace falta verla para reconocer que una película a día de hoy que es accesible en un cine para cualquier persona, o para cualquier persona por lo menos que pueda pagar el precio que tiene el cine a día de hoy, que trata el tema del fracking, lo trata de una manera crítica, evidentemente para nosotros es algo positivo, porque nosotros estamos tratando de hacer llegar un discurso contra el fracking. Pues bueno, es una herramienta más con la que mucha gente está familiarizada, más que quizás las charlas que se puedan hacer desde Fracking en Sagrava o las plataformas de Vizcaya o de otros lugares que también están surgiendo. Entonces, como ya de entrada, desde luego como algo positivo. Uh-huh. Luego sobre el contenido y demás, bueno, es verdad que allí en Estados Unidos es un poco la situación es un poco diferente en cuanto a propiedades de la tierra, en cuanto a cómo se, bueno, las implicaciones que tienen al hacer fracking con respecto a la persona que vive en el pueblo, en el lugar, ¿no? Porque, bueno, digamos que las empresas compran o arriendan esa parcela para poder hacer los trabajos, y creo que ahí se centra, tiene parte la película central, que digamos no sería aplicable aquí, pero bueno, me quedaría con el hecho ese de plantear el debate sobre el fracking de manera general, de manera abierta a cuantas más personas, y hacerlo en este caso desde una perspectiva crítica con esta técnica.
Precisamente muy cerquita en Sopelana y en Bermeo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya ha concedido permisos a la empresa Frontera Energy Corporation para investigar la existencia de hidrocarburos, yo no sé si subterráneos, yo no sé si estáis en contacto con ellos, si os planteáis acciones conjuntas.
Pues mira, recientemente sí que hubo un encuentro, ahora mismo pues existen aquí en el ámbito vasco, existen varios movimientos, existe Fraquiñes Araba, en Álava existe también Fraquiñes Cuartango, y existe un movimiento recientemente presentado en Ayaraldea, en la zona de Ayaraldea, y en Vizcaya también existe bueno, Fraquiñes Vizcaya, un grupo que se llama Fraquiñes Vizcaya. Hace menos de un mes nos juntábamos también un poco pues para, bueno, conocernos más, ver las posibilidades que tenemos de acción conjunta, y por ejemplo para el próximo lunes tenemos puesta otra cita en la que trataremos también de seguir profundizando en el discurso, de unificar también esos criterios que cada uno está igual en la zona local defendiendo, pero sí, evidentemente contactos existen. Y bueno, creemos que también es importante, por lo menos en ámbitos cercanos, en Nafarroa también hay un grupo, pero vamos, grupos contra el fracking ahora mismo pues existen por doquier, en Cantabria, en Soria, en Burgos, en Palencia, en Cataluña, en Castellón, en la verdad que por allí, por donde se han ido presentando proyectos de fracking, están saliendo grupos que se están posicionando en contra, y con todos ellos, más o menos, mantenemos una relación.
Muy bien, pues interesante todo lo que nos ha contado Luis, y desde luego el contenido, ¿no?, de estas jornadas que se desarrollan en el Centro Cívico Aldave, ¿no?, y en la Facultad de la Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz. Luis, que vaya muy bien, ¿eh?, y un abrazo, y gracias por haber dejado esa charla tan interesante a Arcadio Oliveres. Un abrazo.
Vale,
cuídate.